35 días del año.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
AM 1300.
Si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos.
Antes bueno, estamos contentas, contentos, orgullosos además de que justo hayan venido a la radio en nuestro programa dos personas, pero en especial Celeste Saulo, que es directora del Servicio Meteorológico Nacional. Recientemente nos ha emocionado a todas, a todos, a todos los argentinos saber que fue electa secretaria general para el periodo 2024-2027 de la Organización Meteorológica Mundial, organismo de la ONU dedicado al tiempo, el clima y el agua. Es un honor recibirte, Celeste. Muchas gracias por estar acá.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer compartir este espacio.
Bueno, felicitaciones. Todo te lo dijeron fuera del aire, yo te lo quería decir al aire. Y está acompañada por Sergio Rossi, que es secretario de Estrategia y Asuntos Militares de el Ministerio de Defensa, pero que además es candidato a senador por el departamento Rosario. Buenas tardes, Sergio, gracias por venir también.
Hola,
muchísimas
Sonia.
Gracias. Van a estar
gracias.
Juntos compartiendo una actividad hoy a la tarde a las 18 en la Universidad Nacional de Rosario.
Así es.
Bueno, primero les voy a preguntar por esta actividad y vamos a invitar a quienes tengan ganas de escuchar a una eminencia mundial contando sobre el fenómeno del Niño, pronósticos meteorológicos en el contexto de cambio climático. ¿Qué podemos decir desde la ciencia de la meteorología sobre lo que hemos estado viviendo en los últimos años y lo que nos queda por vivir, ¿no? Lo que nos falta, lo que viene, Celeste?
Bueno, creo que tenemos enormes desafíos en estas circunstancias donde creo que ya aceptamos todos que el cambio climático es un hecho, no solo un hecho, sino que es algo más que un hecho, es una crisis, está asociada a una crisis, porque justamente no podemos desacoplar el cambio climático de la inequidad, ¿no? Y en este sentido es que tenemos que prestar doble atención al problema, porque desde el punto de vista, digamos, de la física, la atmósfera, nos podemos preocupar porque el cambio climático se expone como una mayor frecuencia de eventos más intensos, más extremos, como fue la sequía que sufrimos en esta última temporada, como pueden ser tormentas severas, como pueden ser olas de calor u olas de frío. Pero la realidad es que estas amenazas naturales terminan siendo realmente desastres o catástrofes cuando se combinan con la vulnerabilidad social y la exposición. Y la vulnerabilidad social, creo que no necesitamos muchas aclaraciones para entender que está fuertemente condicionada por las condiciones de vida de nuestra población, y ahí aparece entonces cómo podemos hacer para ayudar justamente a las poblaciones más vulnerables a prepararse mejor ante los eventos que irreversiblemente nos van a afectar, ¿no?
Eso pensaba a Sergio, lo conocemos hace muchos años y siempre está planteando la cuestión estratégica, ¿no? Como pensar más allá de esta política coyuntural que a veces nos inunda. Ahora te toca ser candidato, pero ¿cómo es plantear cuestiones como estas, que son estratégicas, que tienen que ver con la vida en común por décadas, desde una candidatura que es algo que se dirime, parece, en la pelea de todos los días?
Yo creo que las candidaturas, lo hemos practicado con vos hace años, siempre sirven para instalar temas. Por eso uno tiene que encararlas, no por ganar, digo, sin dejar de tratar de ganar, pero sobre todo para instalar temas. Me parece que es los momentos en que la sociedad discute, y hay que tratar que discuta cosas importantes y no chismes, consignas publicitarias o falsedades. todo el núcleo de temas de los cuales la predicción del clima es una. Yo me acuerdo cuando estudiaba ingeniería, uno no puede abordar ingeniería sin los datos y los registros y series de datos del clima, del suelo, del agua. A veces vemos la catástrofe o el evento extremo, pero digo, en la ciudad de Rosario, cuando tuvimos la inundación del año 85 en el Saladillo y el Ludueña, eso fue por el desorden en los usos del territorio que cambió la retención del agua, por ejemplo. Y ese es un tema al que hay que prestarle una enorme atención, no solo el día de la crecida. Los incendios de ahora, bueno, alguna vez me hiciste un reportaje cuando yo era concejal y se estaba por construir el puente a Victoria. Uh-huh. Bueno, quizás habría que haber prestado más atención desde Rosario sobre el impacto que iba a tener ese puente en los usos en la isla y el descontrol de usos en las islas. Bueno, eso se relaciona, me parece, permanentemente, y creo que esa idea del control del territorio, del ordenamiento territorial para tener ambiente y equidad urbana, lo perdimos en las últimas 3 décadas. Esto se discutía muchísimo cuando hacíamos plenario de la juventud peronista los sábados a la tarde, lo discutíamos todos. Bueno, eso salió de la agenda y está muy mal que salga de la agenda. Creo que lo de Celeste, a quien conozco hace ya largo tiempo de trabajar en el Ministerio de Defensa, está bueno por ella, por lo que significa simbólicamente una mujer latinoamericana en ese lugar, pero también está bueno para que esta publicidad la podamos volcar a construir sentido común popular.
Sí, yo la escuchaba a Celeste hace unos minutos, unos segundos, y también en otros reportajes, y la he leído, y también poder, porque en general se piensa la ciencia como separada, hay una idea, una tendencia a pensar la ciencia separada de la vida cotidiana de las personas, y sin embargo estás planteando que la desigualdad, la falta de equidad, también tiene que ver con la climatología, que no son dos cuestiones separadas. Eso me parece muy importante.
Yo creo que es así, y pongo mucho el énfasis en esto y en entender que, digamos, la ciencia no se abstrae de lo social. Es imposible pensar a una ciencia totalmente abstraída. Hay una coyuntura social, política, económica, de la cual los científicos y científicas no estamos exentos de pensar, y estamos obligados, si querés, con una responsabilidad social hasta mayor, que nos la da justamente nuestra responsabilidad científica. Entonces, insisto en pensarlo de esta manera, insisto pensarlo en términos estratégicos, porque efectivamente, digamos, me parece que hay mucho eslogan, mucha cuestión simplista, enunciativamente hablar del cambio climático, y no nos estamos apropiando de la agenda realmente del cambio climático, no nos estamos apropiando de qué quiere decir, por ejemplo, una transición justa en términos energéticos. Me parece que tenemos expresiones de alto nivel, pero de alto nivel, cuando digo alto nivel, digo, están como enunciativamente, son altas, son buenas, son gruesas, pero la pregunta que creo la política se tiene que hacer, ¿cómo las vamos a bajar a territorio, no? Y cuando digo la política, también digo la ciencia, también digo el Servicio Meteorológico Nacional, porque a mí, si hay algo que me atrapa de haber sido directora del Servicio Meteorológico, seguir siéndolo hasta que me vaya, es esto de poner la ciencia al servicio de la sociedad, ¿no? Porque el Servicio Meteorológico da un servicio a la sociedad que está basado en ciencia y tecnología. Entonces, esta traducción, ¿no?, de los últimos resultados de la ciencia, que no pueden estar en un paper en inglés, porque ese paper en inglés no le llega a la sociedad, es imposible, digamos, sería casi ridículo pensarlo de esa manera. Bueno, hay organismos en el medio, hay instituciones en el medio que pueden hacer y deben hacer esa traducción, y ahí yo veo el potencial enorme que tiene el Servicio Meteorológico Nacional y otras instituciones para que esa ciencia realmente le sirva a la sociedad.
Sí, mucho tenemos que ver los medios masivos de comunicación, que ahora también ya quedamos en el pasado, porque ya hoy hay otras formas de relacionarse, digamos, con la realidad. Pero, digo, mucho tienen que ver en esta simplificación de que el Servicio Meteorológico Nacional me dice si mañana va a llover o no, y si se equivoca ya está mal, todo lo que hizo está invalidado. ¿Cómo hacemos para cambiar esa idea?
Bueno, me encanta que te hayas apropiado de la responsabilidad, ¿no? Porque es un hecho, digamos, que evidentemente los meteorólogos y las meteorólogas somos pocos. Uh-huh. El Servicio Meteorológico Nacional está conformado por 1.100 personas distribuidas en toda la Argentina. Imagínate que es un país re grande. Para que te des una idea, en España son más de 2.000 personas. Entonces, tenemos que entender que somos pocos, nuestra masa crítica es insuficiente. Y ahí viene, digamos, yo siempre digo que el Servicio Meteorológico Nacional se puede usa muchas veces un slide de un solo slide para decir qué hacemos. Bueno, observamos, medimos, 1, 2, pronosticamos, 3, comunicamos. Esas son las 3 patas de un Servicio Meteorológico Nacional. Si la comunicación, cualquiera que falle, falla todo. Pero en particular, si falla la comunicación, vos podés tener un pronóstico perfecto y podés tener una catástrofe mayúscula. Y la comunicación entonces tiene un rol totalmente, de nuevo retomando la palabra estratégico, donde los medios tienen un rol. Y no es que le depositamos, ahora me pongo el sombrero Servicio Meteorológico, no es que le depositamos la responsabilidad a los medios o a los comunicadores o a los que trabajan o que usan las redes sociales. Digo, corresponsabilicémonos de cómo cambiamos esto, cómo redefinimos la manera en que comunicamos para que cuando hay una alerta realmente llegue de manera efectiva y clara por todos los medios posibles y con todas las vías de comunicación posible, porque convengamos que hay un núcleo de sociedad que puede estar con una app, puede sentirse bien informada, pero hay otro núcleo enorme de nuestra comunidad que no va a consultar una app, no puede, no quiere, no sabe, y tenemos que instrumentar los medios para llegar a esas comunidades con otros tipos de formas de acercarse a la información, ¿no? Entonces creo que ahí los comunicadores y las comunicadoras tienen un rol y tenemos que apropiarnos conjuntamente de esa responsabilidad, de codiseñar una mejor matriz de comunicación.
Y hablando de comunicación, quienes por ahí nos interesan mucho las cuestiones ambientales, hay como un discurso catastrófico o apocalíptico sobre, bueno, el mundo se termina en 30 años, y vos lo estudiás, o sea que te quiero preguntar cómo ves vos estas posibilidades de modificar lo que sea necesario para seguir teniendo una tierra habitable.
Bueno, yo pienso que lo peor que podríamos hacer es instalar discursos catastróficos, porque me parece que la primera reacción es la parálisis frente a una catástrofe. Yo, digamos, a no ser que me digan qué hacer, digo, un individuo común y corriente, y no me dicen qué hacer y bueno, ya está. No sé. Me parece que eso es lo más improcedente de todo. Nosotros tenemos que decir, bueno, ¿hay una realidad preocupante? Sí. ¿Hay un cambio climático instalado? Sí. Las acciones que están llevando adelante gobiernos, tomadores de decisión y corporaciones, ¿no son buenas? No son buenas. Efectivamente no lo son. Son insuficientes. Las medidas claras que nos dicen la ciencia, o una de las medidas que nos muestra la ciencia, es la realidad que las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo el dióxido de carbono, siguen aumentando sostenidamente, a pesar de que muchas personas se reúnen anualmente a discutir qué van a hacer. La realidad es que no están haciendo nada, o lo que están haciendo es insuficiente. Con lo cual la preocupación tiene que estar, pero creo que ahí viene también el compromiso y la militancia. Digo la militancia en el sentido de la participación y de hacerse propia las causas, ¿no? No solo que espero que haya una militancia como la hay, de hecho, entre las generaciones más jóvenes, sino en todas las personas. Todos tenemos un rol frente al cambio climático, desde pequeñas acciones a grandes acciones. Obviamente todo esto es directamente proporcional a tu rol en la sociedad, digamos, al grado de digamos de responsabilidad que tenés frente a una sociedad. No es lo mismo para mí, secretaria general o electa de la OMM, que para una persona que está en un colegio. No es lo mismo, pero que algo puede hacer, no me cabe la menor duda.
Y yo me pregunto, porque digamos, hay consorcios de especialistas, 600 especialistas científicos en el mundo que vienen alertando, o sea, no es falta de información lo que hace que las decisiones no se estén tomando. Hablamos poco de intereses, de cuáles son los intereses en juego.
Totalmente, y coincido con vos que la verdad que la ciencia levantó la mano hace un montón y ha hecho a través de su panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, ha hecho esfuerzos denodados por traducir esos primeros informes que eran tal vez un poco complicados desde el punto de vista de cómo, ¿qué hago con este informe? Bueno, en ir adecuándolos a un lenguaje cada vez más llano, más cerca de los tomadores de decisión. O sea, que lo que hay acá son intereses económicos, hay que decirlo en blanco sobre negro, y hay que decirlo porque lo que no se dice o lo que se omite, de alguna manera se deja pasar. Y tenemos que entender que hay grandes intereses económicos, no debemos ser ingenuos. Y en esto creo que no podemos permitir que unos pocos intereses económicos dibujen el planeta de un todo, de todos nosotros. De ninguna manera.
De ninguna manera, sí. Bueno, yo no podría dejar terminar esta nota sin preguntarte qué implica para vos ser la primera mujer latinoamericana que va a estar al frente de la Organización Meteorológica Mundial.
Bueno, implica un enorme de orgullo, un agradecimiento también a una serie de oportunidades que creo tuve el privilegio de tener y que pude aprovechar por distintas circunstancias de la vida, ¿no? Sobre todo siempre, y nunca voy a dejar de mencionar, la educación pública en Argentina, que me dio la oportunidad de formarme como meteoróloga, después el CONICET, que me dio una beca para doctorarme, y luego, bueno, hice mi carrera académica siempre abrazando lo público. Para mí, me sentí siempre muy atraída, atrapada por eso. Así que me siento agradecida a eso, honrada porque fui votada, digamos, y en esto hay países con distintas culturas, con distintas historias que vieron en mí una representante global que puede dar una voz y puede dar una batalla en nombre de todos los que pensamos de manera semejante respecto del rol que tenemos que tomar en temas como este que acabamos de nombrar, del cambio climático, de empoderar a los servicios meteorológicos e hidrológicos para que cumplan su función y a las sociedades en general. Así que, nada, un orgullo muy grande y un agradecimiento muy grande.
Y yo pensaba, leí en algún lugar que te recibiste de meteoróloga teniendo dos hijos pequeños.
El doctorado lo hice teniendo hijos pequeños, sí, de hecho, gran parte de mi doctorado transcurrió con un niño y una niña, niñes, chiquitos, recién nacidos, así que es posible, digo, para las personas que deciden ser mamás, papás, y saben que tienen momentos de la vida donde tienen que priorizar la crianza por que es natural, porque así lo requieren los pequeños y las pequeñas, es posible. Siempre y cuando, insisto, exista una red de apoyo y de contención, ¿no? En soledad me parece que no es ni siquiera pensable.
Hoy vienen a hablar de la cuestión del cambio climático, del fenómeno del Niño, a una zona donde el tema de la soja, o sea, en la zona núcleo de la producción granaria argentina. No es menor venir a hablar de eso en una zona que dependemos de esto, que una sequía implica una pérdida económica impresionante para el país. No sé si eso implica algo más para ustedes, para vos y también para Sergio. Me gustaría preguntarle, venir acá donde las fuerzas además productivas de esta, o sea, nosotros tenemos la Bolsa de Comercio de Rosario, es creo la más importante del país. Me parece que incluso puede llegar a ser más importante que la de Buenos Aires.
Se autopercibe así.
Bueno, viste cómo es el rosarino. Bueno, no sé si eso tiene para ustedes un valor especial.
Yo creo que sí, en el siguiente sentido. Aceptamos que el país tiene esta matriz productiva, tendrá que cambiarla, tendrá que ayornarla, no me cabe dudas, pero hoy tiene esta matriz productiva. El Servicio Meteorológico Nacional está al servicio de poder optimizar esta matriz productiva. Y también la ciencia, quiero decir, en sus versiones más complejas, en hacerla sustentable. y sostenible. Me parece que los argentinos tenemos que buscar soluciones a nuestros problemas que nos den sustentabilidad y que nos permitan transitar de un modo de producción a otro sin que ello implique, digamos, poner en riesgo a nuestra población o a nuestros recursos. Así que creo que la ciencia tiene que prepararse y tiene elementos para prepararse para las contingencias climáticas y tomar decisiones en consecuencia. Lo que sí me parece, y esto es una pequeña crítica constructiva al sector productivo agropecuario, y es la siguiente, digamos, hay un ciclo de valor en la producción agropecuaria, digamos, nadie pretende, o sea, desde qué semilla escogés hasta qué maquinaria tenés, hasta cuáles son las características de tu campo, etcétera, etcétera. Bueno, en ese ciclo de valor la meteorología tiene mucho para aportar. Hoy por hoy, así como está súper tecnologizado el campo con un montón de cosas de punta, todavía tenemos productores agropecuarios que buscan 17.000 fuentes diferentes en internet sin ir realmente a las fuentes confiables y sin trabajar conjuntamente con organismos como el servicio para ver exactamente qué van a necesitar para tomar su mejor decisión. Me parece que hay muchísimo por hacer ahí.
Sergio, te incluí en la pregunta, así que...
No, por supuesto, creo que es importante trabajar con el sector productivo. La discusión es la misma de siempre. En general, ¿cuál es el rol del mercado? La teoría de que el mercado asigna bien los recursos es una fábula. La estrategia no la define el mercado, porque está bien que busque eficiencia en cómo hace plata. Pero lo que tiene que ver es en qué marco hace eso. Eso, en un marco estratégico definido, que preserve el ambiente, trate de dejar cuando nos morimos el mundo no tan peor de cuando lo encontramos, bueno, el mercado tiene un rol. Ahora, si carece de eso y lo único que practica es el extractivismo, sin mirar a dónde, porque en realidad hay cadenas globales que buscan materias primas para aportarlas en otro lugar, sin preocuparse cómo deja el lugar en el que interviene, eso es un problema de la Bolsa de Comercio, claro, de Rosario. Eso, el código de Hammurabi, que es el primer código escrito que existe, fue producto de la catástrofe ambiental de la agricultura no sostenible durante 500 años en Sumeria. Digo, no es nuevo. La forestal fue lo mismo.
Claro, yo me iba a la forestal nomás, vos te fuiste a Hammurabi.
Bueno, pero digo, no es nuevo. El problema es si uno tiene conciencia política de a dónde transita. Y creo que ahí no hay que pelearse con la producción. Hay que lograr una producción sostenible y que satisfaga las necesidades del pueblo argentino. Si hay que exportar commodities para conseguir divisas, para adquirir otros bienes que el pueblo argentino necesita, está muy bien. Hay que hacerlo con criterio y racionalidad. Si eso se desbalancea, lo sufrís en un sentido o en otro. Bueno,
sí,
eso hay que creo, y no es solo el clima, es el suelo. Como acá, gracias no al mérito de los argentinos, ni de los productores, ni de los científicos, gracias a 3 millones de años de erosión eólica de la cordillera de los Andes, nosotros acá tenemos un horizonte de suelo fértil de 1.5 metros, 2 metros, que hay en Ucrania, en algún lugar de China y en algún lugar de Estados Unidos y nada más en el mundo. Bueno, eso permite que no nos demos cuenta del agotamiento de los suelos, aunque le echemos un porcentaje de agroquímicos y de fertilizante menor al que le extraemos. Bueno, hay que saberlo, uno puede hacer cualquier cosa, lo que no puede hacer es no sufrir las consecuencias de lo que hace, lo razone o no lo razone. Lo mismo pasa con el agua y con el río. Bueno, hay que medirlo, observarlo, y creo que la bolsa de hecho lo hace, participa. Ahora, el interés sectorial no es el interés público.
Claro, no se puede acusar a quienes defienden su interés sectorial de que no haya un proyecto común. Ese proyecto común tiene que venir del Estado.
Tiene que venir de la sociedad, de la conciencia nacional. El Estado tiene que ser la expresión de... El Estado siempre es el reflejo de la composición de fuerzas que hay en un lugar.
Sergio Rossi, él es candidato a senador por Unamos Fuerzas, va a estar esta tarde dialogando con Celeste Saulo, que engalana este programa. Este programa se llama La Siesta Jugada. Celeste Saulo es todavía la directora del Servicio Meteorológico Nacional, pero en un rato nada más, el año que viene, va a ser la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial. Y la escuchaste aquí en Radio Nacional Rosario Fontana Rosa. Seguimos.